Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Engasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Engasa. Concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Amigos, por decir algo, buenas tardes. ¿Qué tal?
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo no sé si nacen o se hacen, en serio. La incompetencia es supina y no sé quién los elige. Porque, fíjense, el plan Renove, de incentivo a la renovación del parque automovilístico español a cambio de achatarrar un vehículo antiguo, se iba a aprobar hoy. Hoy va a salir, se había anunciado. Se aprobará, sin embargo, en próximos Consejo de Ministros, antes de la primera quincena de julio. La ministra de Hacienda, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que se expresa francamente bien en la que en esa rueda posterior al Consejo de Ministros, en la que ha indicado que este plan se va a autorizar en los próximos Consejos de Ministros, después de que inicialmente pues estaba previsto que se diera luz verde hoy. Ayer el secretario general de Industria, Raúl Blanco, anunciaba al sector en general que, bueno, que se iba a aprobar en la jornada de hoy. Y María Jesús Montero, ministra de Hacienda, portavoz del Gobierno, pues dice esto.
Gracias. En primer lugar, decir que no ha habido ningún problema. Yo creo que muchas veces se adelanta o se anticipa cuestiones cuando todavía el orden del día del Consejo de Ministros no está cerrado, con lo cual pues hay algún tema que se desplaza.
No es la primera vez que se desplaza, ministra. Se ha desplazado ya muchísimas veces.
Para el siguiente es el caso que nos ocupa. Se aprobará en el próximo, en los próximos consejos.
En el próximo, en los próximos. Oh, igual no se aprueba, si es que no lo sabes.
De ministro, y no hay ninguna razón que no tenga que ver con el orden del día.
No sabe ni lo que está hablando. No hay ninguna razón, ¿no?
El programa está presentado, sí. Lo sabe la industria, estamos dándole difusión para que los consumidores también conozcan.
Atención, le estamos dando difusión para que los consumidores lo conozcan. ¿Qué supone esto? Paralización del mercado. Pero todavía vamos allá.
Que van a tener una herramienta para la renovación del parque automovilístico.
Ya le dice a los consumidores, oiga, que van a tener rebajas, así que no compren coches hasta que nosotros nos saquemos el plan. Es así.
A la mayor brevedad y, por tanto, simplemente...
A la mayor brevedad, atención, ¿eh? El presidente del Gobierno lo dijo hace casi un mes, a la mayor brevedad.
De comunicarle que una elaboración que hace que algunas veces algunos temas, claro, caigan dentro del orden del día, y cuidado, probablemente cuidado el Ministerio de Industria contaba con que fuera este martes, da igual que sea el próximo o cualquiera de los días próximos ya.
Alucinante. Da igual que sea el próximo o cualquiera de los próximos ya. ¿Qué más da? Si nos vamos a cargar el mercado, literalmente. El mercado del automóvil junio no ha ido mal. No ha ido mal porque había un montón de operaciones ya previstas. Y bueno, pues a pesar de todo, va a caer en torno al 35-37% la caída del mercado. Atención, a pesar de que, bueno, había que recuperar dos meses de alguna forma. Entonces era obvio que junio fuese bien. Se ha paralizado, hubiese ido mucho mejor si hubiesen sacado ese plan. Hubiese sacado y si hubiese visto, y por parte de los consumidores, pues se han paralizado un montón de operaciones a la espera de que saquen el plan. Lo dicen, se lo dicen además a las asociaciones, mismas asociaciones que están en general están cabreadas. Dicen, no, es que estamos enfadados. Dice, el sector, que no oculta su decepción por la no aprobación de este plan, espera que se incluya en la agenda de uno de los próximos consejos de ministros. Es que se le ha hecho la pelota tanto al consejo de ministros, a los ministros y al gobierno para que le pongan el plan en marcha que ahora no se atreve a nadie a decir nada. Y al final es la prensa la que tenemos que decir, desgraciadamente, que son una pandilla de inútiles. Porque esto no se hace. Paralizas el mercado. Y además, escuchamos a la ministra portavoz del gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, diciendo que no pasa nada, que más da este que el próximo. Además, no te depende de nada. O sea, no tiene ni puñetera idea ni de lo que está hablando. Ni siquiera sabía si estaba en la agenda o no. Y ella es la que tiene que salir a hablar de lo que más o menos se ha discutido en el Consejo de Ministros. Da igual este fin de semana que el próximo, da igual si al fin y al cabo te has cargado ya el mercado del mundo de automóvil del mes de julio. Ministra, ministros. Yo no sé si nacen o se hacen, pero bueno, ahí están, ¿eh? Ahí implantados. ¿Qué tal? Bienvenidos a Luz de Cruce. Bueno, empezamos así. No solo hoy, vamos a hablar también mañana, lógicamente, pero mañana día 1 sabremos ya definitivamente cómo han quedado las ventas del mundo del automóvil, que como digo, rondarán en torno al 35% de caída. Y no ha sido un mal mes el de junio, porque había que recuperar mucho del mes de abril, de mitad de marzo, del mes de mayo, había que recuperar mucho y había muchas operaciones ya prácticamente cerradas. Y no ha ido mal, pero claro, aún así, claro, uno pensaba que iba a ser una auténtica destroza y no ha sido tanto. Pero ahora veremos con julio qué va a pasar. Si el Consejo de Ministros o los ministros les da la gana e incentivan un poquito y van más rápido, pero como veo, les da igual. Es que les da igual. La economía les importa. En fin, hablaremos, como digo, de este asunto, no solo hoy, sino en la jornada de mañana. Tendremos que hablar también de una nueva aplicación, se llama MoveMode, o MoveMode, MoveMode, vamos a hacerlo en plan castellano, que bloquea las notificaciones y llamadas del móvil durante la conducción. Se ha puesto en marcha por parte de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Hablaremos de ello con Juan Barberá, nuestro profesor, también de Formaster, que pide a la Dirección General de Tráfico que ponga ya en marcha las medidas oportunas para que el número de examinadores sea suficiente. Otro colapso, otro problema, están muy preocupados todos, las propias jefaturas de tráfico, pues no pueden. 180.000 exámenes teóricos, 268 8.000 prácticos y no dan abasto. Hablaremos de esto y también hablaremos con Santos Batón de Montacar. Atención, el calor intenso llega mañana. Mañana llega el calor intenso. Podría caer un poquito sobre el Consejo de Ministros para ver si los derrite y se dan cuenta y a lo mejor igual no se reaccionan con el calor, o al revés, los adormece todavía más. Bueno, hablaremos también de una webinar que se va a llevar a cabo durante la jornada de hoy con María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Esto y otros muchos temas, pero atención, porque entramos en materia y vamos ya a hablar de los más pequeños de la casa. Así es, porque empieza ya el verano para muchos. La Dirección General de Tráfico dice que ha habido una operación pequeña, operación de tráfico salida, y ahora ya el próximo viernes la primera de las grandes, de las gordas, de las importantes. Será la operación primera de verano, primera salida, y por tanto yo creo que era importante el saber cómo tenemos que... Se va a utilizar mucho el automóvil, por mucho que digan, y por mucho que quiera el gobierno cargarse el automóvil. Se va a utilizar el automóvil para el transporte, traslado de todas las personas que se vayan a disfrutar del verano. Espero que cerca, que lo hagan por aquí, por nuestras costas, y que consumamos lo nuestro. Pero en cualquier caso, como digo, lo importante, la familia. Y dentro de la familia están los más pequeños de la casa. Y llegamos a sitios que no conocemos. Los más pequeños de la casa, bueno, pues lo lógico, entramos en un apartamento que hemos alquilado, una habitación de hotel que vamos a pasar ahí unos días, y esa habitación de hotel, pues no sabemos qué nos podemos encontrar. Es verdad que las habitaciones de hotel más que nunca van a estar limpias, desinfectadas, pero el bebé, el pequeño, puede encontrar cosas en el suelo. Pues no está mal gatear, entrar gateando, hacer de niño, hacer de bebé en el apartamento, en la habitación de hotel. Y segundo aspecto, y es uno de los que vamos a hablar ahora en este momento, es las piscinas. Cuidado con las piscinas, porque en 27 segundos el niño se nos va. Además, la Asociación Nacional de Seguridad Infantil ha dado a conocer un vídeo donde un niño se ahoga, entre comillas. Está representando el ahogamiento, pero lo dice así de claro. Dice, me voy a ahogar y no se va a enterar nadie. Estoy rodeado de amigos, rodeado de familia, y nadie, absolutamente nadie, se entera. Está con nosotros el presidente de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, Miquel Garrido. Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Nada, gracias a ti por preocuparte de los más pequeños de la casa.
Siempre.
Eso es básico. Oye, Miquel, el vídeo es realmente llamativo, Ese vídeo donde podemos apreciar como un niño, literalmente, obviamente, se ahoga Y está rodeado de todos los amigos, rodeado de todos los familiares, en una piscina, no sé si pública o no, pero bueno, en cualquier caso, rodeado de mucha gente, de más de 10 o 12 personas, y el niño literalmente podría haber acabado ahogándose. Está, lógicamente, haciendo teatro, pero podría haber sido.
Bueno, tengo que decirte que realmente no es teatro el vídeo. Sí. Lamentablemente es muy real. Ah. Y la verdad es que a día de hoy, para que te hagas una idea, fíjate, sí. Siempre se ha hablado de que el mayor índice de mortalidad infantil es la carretera.
Sí.
Para que te hagas idea, el año pasado la DGT ya anunció que era la segunda causa de mortalidad infantil, por detrás de los ahogamientos en España, como zona turística. Y es un tema pues que desde hace años de la asociación estamos empujando la campaña Ojo Peque al Agua, que tiene una repercusión mediática enorme, precisamente por eso, por lo que tú comentas, que en 27 segundos de no atención a un menor en agua es capaz de irse.
Y es curioso porque ni nos, bueno, 27 segundos es prácticamente nada, lo que lo puede durar una cuña directamente, eso es lo que dura un niño vivo en una piscina, y se nos despista en nada. Por lo tanto, hay que andar, nunca mejor dicho, con mil ojos, no perder de vista en ningún instante a un niño en una piscina, en ningún instante a un niño en una playa.
Exacto. Y de hecho, bueno, para simplemente, no, lamentablemente que existen estadísticas para todo, aquí también las hay.
Sí.
Las edades más peligrosas es de 1 a 3 años, y se produce el 64% de los ahogamientos en ese rango de edad. De 0 a 1 no, porque todavía no andan, entonces están ahí en su tumbona, en la toalla, quietos, no se mueven, pero de 1 a 3 es el 64%. Y casi todos suelen ser en piscinas privadas, piscinas públicas, pero sobre todo esas pequeñas piscinas que vas a visitar a un familiar o algo, que viene de una piscina, y te desentiendes, ¿no? Es que con cualquier distracción que esté flotando en el agua, para los más pequeños es algo que les atrae, que quieren ir a por ello, ¿no?
Sí. O sea, estamos hablando de niños de 1 a 3 años que en su mayoría no saben nadar, supuestamente. Exacto. No saben nadar, con lo cual, pues, y caen a la piscina, ¿no? Es que los niños estén ahí, literalmente, sino que caen a la piscina para coger algún objeto, porque literalmente se quieren bañar, y ya está, no, ni más ni menos.
Eso es. Y aquí es donde salen muchas veces. Yo creo que todos hemos visto pues piscinas que tienen perimetralmente una valla.
Sí.
Que estéticamente es fea, y dices, joder, qué cosa más fea por aquí, pero es precisamente para eso.
Pero lo que es feo es algo, perder al niño, eso es lo que
exacto.
Feo.
Es algo que llevamos tiempo intentando sensibilizar para que incluso, como en Francia es obligatorio ya, en cualquier tipo de piscina, el poner una valla perimetral precisamente para eso. Pero aquí es imposible. Son 17 comunidades, cada una tiene su reglamentación, cada una tal, donde obligan en unos sitios, en otros no, donde en unos es a partir de una fecha, en otros a partir de tal. Pero bueno, está ahí.
Ya. Bueno, de todas maneras, yo creo que en piscinas de nueva construcción sí que están con ese tipo de vallado, tampoco. No existe una obligación, pero
no,
sí
que... No es en todas las comunidades, pero sí en las que son vecinales, en las que una piscina la comparten distintas comunidades de vecinos.
Sí.
Y depende de la comunidad, ¿eh? Aquí las comunidades más afectadas, y lógicamente es por el tema turismo, pues es la Andaluza, Valenciana, Canarias y Cataluña, con distinción porcentual terrible versus el resto de comunidades, ¿no?
Ahora, por el tema COVID, hay muchos vecinos, muchas comunidades de vecinos que no quieren poner en marcha sus piscinas por motivos de higiene, etcétera. Y obviamente tampoco se están preocupando por si tiene que haber alguien, alguna persona que esté cuidando literalmente de la limpieza de esa piscina, incluso de las personas que en ese momento se están bañando, pero durante mucho tiempo no nos hemos preocupado en realidad de asegurar la piscina para los más pequeños, ¿no? de la casa.
Exacto. Y es que cuando llevamos ya años analizando todo este tema, te das cuenta que es que cosas que parecen imposibles.
Sí.
De hecho, hace un par de años, bueno, hubo dos casos, en una piscinita hinchable de estas que no ocupa ni un metro cuadrado, se ahogó un bebé en 4 centímetros de agua.
Sí.
Y dices, ¿pero cómo es posible? No. Pues es así.
Pues sencillamente se cae de morros y el bebé no es capaz de levantarse. Depende de la edad. No es capaz de levantarse y se ahoga. Y tienes que estar constantemente pendiente de ello. Y dice, bueno, en un programa de movilidad, un programa de motor, ¿qué haces hablando de piscinas? Bueno, pues hablamos de piscinas porque en estos momentos, obviamente, nuestro viaje va a llevarse a cabo a una casa, a un apartamento, a un hotel que desconocemos. Y por tanto, lo importante es que nos pongamos en lugar del niño, lo he dicho al principio, pongámonos en lugar del niño. ¿El niño qué puede encontrar? ¿Qué va a hacer el niño? Y vamos a anticiparnos a su reacción. Sencillamente
exacto.
Eso.
¿Eh? Es la máxima que ponemos siempre, prevención. Ya sé que es muy, muy oído y muy común, pero es prevenir, prevenir y prevenir, ¿no? Y con el menor, más todavía. Sí. Y es lo que estás comentando, ¿no? No solo en el viaje, sino también a la llegada, en los momentos de piscina, zonas desconocidas, zonas no habituales, balcones y ventanas. Pensemos que vivimos en un mundo diseñado para y por adultos, en el que cosas que para nosotros son súper comunes y lo más simple del mundo, para un menor puede ser algo peligrosísimo, ¿no?
Lógicamente que hay que hablar del transporte, del traslado de los más pequeños de la casa, ¿eh? Por tener al presidente de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil y no hablar de las sillitas infantiles. Aquí yo creo que España sí que está concienciada en ese sentido, ¿verdad?
Sí. Ahora, a día de hoy, se puede decir que sí. Aproximadamente se calcula que todavía un 12% de menores no viajan con su sistema de retención infantil, pero casi siempre suelen ser casuísticas muy, muy concretas, muy temporales. Es de, es que iba aquí al lado, me llamó la madre a ver si le recogía y cómo le iba a decir que no.
Sí.
Pero la inmensa mayoría ya viaja en su sistema de retención. Sí. Otra cosa es que se haga de forma adecuada. Esa
que
es
lo
la
hagan
labor
bien,
en la que,
que lo hagan bien.
Exacto.
Sin embargo, hoy en día es cada vez más sencillo. Yo recuerdo ya hace algunos años de mis hijas pequeñas que era realmente complicado, complejo el pasar el cinturón de seguridad por delante, por detrás de la silla. Tenía su complejidad. Hoy en día ya no tanto.
De hecho, las normativas han cambiado precisamente para eso. Una de las cosas que más se buscaba, porque lo que sí se detectó es, vale, llevas la silla. Pero había tres grandes errores que hacían que estuviera mal instalada. El elegir mal la silla adecuada al menor, el instalar mal la silla en el coche y al ajustar mal los arneses o el cinturón al menor en la sillita. Los dos de ellos han intentado minimizar lo máximo posible con las nuevas normativas, que sea más sencillo elegir la silla adecuada al menor, en el que ahora prima la estatura versus la edad, que era una de las variables que se usaba antes. El hecho de tener que usar ya ISOFIX y sistemas de fijación rápidos para asegurarte que está correctamente instalada. Entonces ahora nos focalizamos en el decir, vale, ya has cogido la silla adecuada, la has instalado bien al coche, dedícale 30 segundos a ponerle bien el cinturón o los arneses al menos.
Bueno, pues creo que básico el hecho de que tengamos que llevar a los más pequeños de la casa de forma adecuada, cosa que aquí tenemos muy bien aprendido. En otros países, no sé si el presidente de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, en otros países todavía no están tan concienciados. Estamos nosotros incluso enseñando a los demás, ¿no?
Sí.
En ese sentido, ¿no?
En España estamos a la cabeza, sobre todo en nuestro entorno europeo también. Y ahora nosotros somos el eje de atención, por ejemplo, de todo Sudamérica, que están replicando nuestras normativas y nuestras experiencias y somos su reflejo, ¿no? para todo lo que quieren implantar.
¿En qué estamos todavía un poquito atrasados? ¿Hay algo en concreto dentro de la seguridad infantil?
Bueno, pues también esto es del tema característico de cada país. Uno de los grandes problemas del menor y la sillita son los golpes de calor. Ey, ay, es que va dormidito, no lo despiertes. Mira, que vamos a parar aquí 10 minutos, no lo despiertes, que siga dormido.
Sí.
O sea, la temperatura que alcanza un coche con 35, 40 grados en el exterior es superior a los 60, 70 grados en el interior. Y todos los años, lamentablemente...
¿Todavía hay padres que dejan a un niño al sol? Bueno, al sol o a la sombra, da igual dentro del vehículo.
Todos los años hay más educación en España. Todos los años. O porque me he olvidado, o porque baja un poco la ventanilla y ya está, ¿no? Fuera, el menor nunca solo en el agua, en el coche.
¿Alguien se puede olvidar al niño en el coche?
Es que han pasado cosas. Lo llevo yo nunca y justo hoy mi mujer lo tengo que llevar yo, me llaman por teléfono, como no es algo habitual el estrés que tengo que llegar, todos, es que siempre han pasado muchas veces, ¿no? Claro, es un drama tremendo.
Pero es que no te dejas la maleta ni la compra en el coche, ya, te dejas a tu hijo. A mí me parece tan inconcebible que no...
Y luego cosas que son de recomendaciones, ¿no? Sí. Es lo mismo, el coche en el parking, en la playa o en la piscina, lo has dejado toda una mañana, toda una tarde, y la temperatura interior es enorme. Y, por ejemplo, todas las piezas metálicas de un sistema de retención infantil, como puede ser el enganche 5 puntos del arnés, están, no a rojo vivo, porque no es, pero están ardiendo.
Ya.
Entonces, claro, tú le sientas al menor que va con su pañal y una camisita de tirante y tal, y sin darte cuenta con esa pieza metálica le tocas y con lo fina que es la piel de un bebé, le puedes generar una quemadura de segundo grado. Uh-huh. Entonces son muchos detallitos que hay sí. que estar plenamente atento a todo ello, ¿no? Pues preocúpate de si vas a dejar la silla dentro del coche, como es lógico, tápala con una toalla o con algo para que en el momento que vayas a sentar al menor no esté esas piezas metálicas, por ejemplo, ardiendo. Y son muchos detallitos que al final el día a día, la práctica, la experiencia es lo que nos hace dar esas recomendaciones siempre a padres y madres al respecto.
Bueno, Miquel, gracias por las recomendaciones. Comienza la operación salida, la primera más importante de todo el año, y exacto. por tanto los más pequeños de la casa tienen que ir seguros en el traslado, en el viaje y también al llegar al destino. Cuidado con el destino, que juega malas pasadas. Muchísimo cuidado. Miquel, un abrazo, gracias.
Nada, a vosotros, como siempre.
Gracias. Miquel Garrido, el presidente de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, aquí con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad en COPE Más Valencia. 92.0 y dispositivos móviles. Que buscamos a Juan Barberá, a Santos Patón, a María José Alonso, a David de Diego.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
En Forvedad Mediterráneo queremos daros las gracias a todos los sanitarios por vuestra lucha y dedicación frente a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Por ello desinfectamos vuestros coches e higienizamos el habitáculo interior con ozono para eliminar virus y bacterias de manera totalmente gratuita. Pide cita previa al 96 090 0077 o Vedad Mediterráneo. Mediterráneo.com. For Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruce.
COPE Más Valencia.
Tres y 28, estamos en Luz de Cruce. Un ratito estamos con Santos Patón de Montacar porque llega el calor. Bueno, ha llegado ya, ¿eh? Lo que pasa que va a ser peor. Estará María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hablaremos con David de Diego. Pero antes, conexión con el profesor Barberá. Don Juan, buenas.
Buenas tardes, don Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Bien o qué?
Pues aquí navegando, aunque parezca mentira, estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo.
¿Puedes hacerlo eso? ¿Sí?
Pues bueno, nuestra atención dividida nos permite durante un periodo de tiempo no muy alargado sí. Poder atender a varios estímulos al mismo tiempo. Y esto, como indican los estudios, sí. Las mujeres pueden hacerlo durante un poco más de tiempo que los hombres por tema de los hemisferios que tenemos en la cabeza, ¿vale?
Ya.
Pero bueno, no ese es el caso. Es que estoy haciendo algo que no se debe hacer, que es sí, utilizar sí. el móvil mientras estamos realizando otra tarea.
Bueno.
En este caso, no estoy conduciendo, evidentemente, pero estoy hablando con usted e intentando descargar y, digamos, poner en marcha esta aplicación que sí. hemos estado comentando.
Entonces, ¿qué hago? ¿Me espero un rato o mientras la descarga o qué?
Ya la tengo descargada, pero estoy navegando y la verdad es que es completísima, ¿eh?
¿Ah, sí?
Estoy muy sorprendido de la cantidad de información, creo que excesiva información, que podríamos decir, esta MOVE,
sí.
Que nos aporta en cuanto a opciones, ¿no? Estaba navegando entre los ajustes, ¿no?
Vale.
Y nos permite un montón de...
Espera, antes de decir nada, porque lo hemos dicho al principio, igual hay algún oyente que se acaba en ese momento de incorporar y dice, ¿de qué están hablando? Vamos, la Confederación Nacional de Autoescuelas ha anunciado la puesta en marcha de esta aplicación que está hablando Juan Barberá, que se llama Move Mode, bueno, aplicación móvil gratuita desarrollada por Okapi Ideas SL en colaboración con la Universidad de Sevilla a través de tecnología Bluetooth que bloquea las notificaciones y las llamadas del móvil durante la conducción. Bueno, en estos momentos no está conduciendo, pero hace como que conduce. No, no sé cómo lo haces. ¿Cómo lo haces?
Al hablar en luz de cruce, conducir. Hay que estar con todos los sentidos. Hombre,
el conductor soy yo. Tú eres el acompañante. Vamos a hacerlo al revés. Bueno, a partir de ahora conduces luz de cruce tú.
Adelante. Ahora estamos pilotando los dos. Venga. Sí, sí. Bueno, la verdad es que hay que registrarse con una cuenta de correo o con una clave contraseña, ¿vale? No es muy complicado. Hay que registrar un número de teléfono y luego, pues evidentemente, nos pide acceso a nuestra agenda, llamadas y todas estas cosas para poder, digamos, bloquearlas, ¿no? Habla de silenciar notificaciones, de notificar cuando el Bluetooth está desactivado, de detener el servicio, de tener detección de impacto, incluso envía una notificación a números que tú has predeterminado anteriormente, familiares o quien sea, ¿vale? Uh-huh. Para avisarles de que has tenido un problema, de que has tenido un accidente, de que has tenido un siniestro. Eso está muy bien, es casi como un e-call, sin llamar a un centro de emergencias. Información de que llevas demasiado tiempo conduciendo. También está muy bien, nos salta una alarma de que usted debería descansar. Interesante, ayer hablábamos de la fatiga con don Francisco Paz y estos viajes vamos a hacer largos.
¿Y qué te dice? Es que vergüenza tenía que darte. Te sale tu madre. Vergüenza tenía que dar.
Bueno, habla de que si intentas hacer una llamada, ¿vale? Aparece un mensaje emocional, ¿vale? Que hablando sobre tu familia. Es decir, sí, un mensaje concienciador, ¿no? Que posiblemente pueda decir, no te da vergüenza coger el teléfono, piensa en tus hijos, en tu mujer o en tu marido o aunque sea en la querida, en quien quieras, ¿vale? Pero no cojas el teléfono, por favor.
Dios mío.
Bueno, hay interacciones con las notificaciones en cuanto a detectar cuando hay algunas en tu círculo familiar, ¿vale? Incluso el tema de conectar pantalla, no conectar, informar a los demás que estás conduciendo, ¿vale? Eso también es importante, de no me envíes nada que estoy conduciendo, y enviar también cuando hemos llegado. Oye, que ya estoy aquí, ya puedes enviarme lo que necesites, ¿no? La verdad es que, como le comento, me ha sorprendido gratamente la cantidad de información, para mí excesiva, pero bueno, también incluso si dejamos el coche en el parking, podemos ubicarlo para volverlo a encontrar. Uh-huh. Sí. Todos los que vayan a centros comerciales les puede ocurrir en general, ¿no?
Que eso es normal, ¿no? No hablamos de que sale por la noche, que ya ha perdido el coche y ya... Mejor que coja el taxi, ¿no? Ese no.
Exacto. Ese será al día siguiente cuando tiene que encontrarlo. O al otro. Cuando ya le hayan pasado todos los efectos. Sí. Y también había algo interesante que es cuando puedes calibrar, ¿no? Regular, que cuando un mismo número te llama varias veces, 2, 3, 4, 5, puedes elegir el número de llamadas, esa llamada sí que entraría, ¿no? Consideramos que a lo mejor es de una cierta importancia. La verdad es que muy interesante sería, incluso lo hablábamos en el día de ayer, ¿no? Velocidad, alcohol, distracción, las tres principales causas de siniestralidad. Esto puede ser una herramienta para reducir la distracción. Pero donde yo quería llegar era un poco más allá.
Venga, vamos.
La herramienta es estupenda, la herramienta está maravillosa, pero evita la tentación de caer en el uso del teléfono, en la misma nota de prensa. Lo estoy leyendo. ¿Y por qué tenemos esa tentación? ¿Por qué tenemos tanta necesidad de atender, ¿no? Es decir, deberíamos de atacar también un poco cómo corregir esos impulsos, ¿no? Cómo evitar que nos distraigamos jugando con nuestra mente a me voy a distraer, no debo de hacerlo, ¿no? Creo que es importante, y esto en los cursos de recuperación de puntos intento incidir mucho en ello, en conocer nuestras propias debilidades para saber avanzar en cómo no debo caer en esas cosas, ¿no? Sí. Tenemos gente drogodependiente, alcohólicos, ludópatas, etcétera, etcétera, que a veces necesitan de un tratamiento para poder conseguir evitar esa adicción, o a veces hay quien lo supera uno mismamente. Yeah. Tiene que venir alguien a decirnos, no hagas esto, no cojas el móvil.
Oye, el móvil, esta aplicación en concreto, rechaza las llamadas entrantes, los mensajes, desactiva los sonidos, pero a veces el móvil sí se utiliza, por ejemplo, como navegador o algo similar. ¿Esto lo desactiva o no lo sabes?
Sí. En principio no. No indica que haya ninguna desactivación al respecto. Sí. No, en las configuraciones que yo he visto, que mientras estábamos en la entrevista anterior he podido ir viendo, no habla de nada de esto, simplemente habla de notificaciones, llamadas, mensajes, entrantes y salientes. pero el uso de Maps teóricamente se debe de poder utilizar. No obstante, la tengo instalada, la pondremos en funcionamiento y podremos hablar un poco más a fondo de ella durante unos días.
Por eso mañana hablamos un poquito más o pasado, ¿eh? O
sea, que un poco más de tiempo que no viaje tanto.
Exacto. En principio, mola, mode. ¿Eh?
Sí.
¿Te dices tú? Ok. Sí.
Sí, sí.
Ah, vale. Así callado, digo, a ver si no le mola.
Sí, sí, estaba bebiendo un poco de agua, discúlpenme ustedes.
Ah, no pasa.
Sí, sí, la aplicación está muy bien, ¿eh? Me ha sorprendido gratamente la cantidad de opciones, la cantidad de posibilidades, las notificaciones a familiares, y mola usarla, incluso creo que molaría más que no fuese necesario que tuviésemos que usarla.
Ya. Vale. Perfecto.
Pero bueno, para los que no pueden, siempre hay que echarles una ayudita para que no caigan en esa tentación, porque la tentación es muy tentadora.
Vale, de acuerdo. Lo apunto. Oye, Formaster pide a la Dirección General de Tráfico que ponga en marcha medidas oportunas para que el número de examinadores sea suficiente y así se pueda dar mejor servicio. Hay un colapso tremendo, 180.000 exámenes teóricos, 268.000 prácticos, nada menos. Y a esto se suman los nuevos alumnos que aprovechan los meses estivales para sacarse el carné. Está todo el mundo preocupado. ¿Tú cómo lo ves?
Sí. Pues lo veo muy mal, es decir, el contacto que tengo con diferentes centros, sabe usted que yo voy de aquí para allá, colaboro con diferentes autoescuelas y todos están teniendo el mismo problema. Yo me dedico a la parte del transporte, pero todo el tema del permiso B, el permiso de motos, están colapsados. ¿Por qué? Porque la capacidad de examinar, la cantidad de alumnos que se pueden examinar por día se ha reducido. Con todas las medidas del COVID se tarda más y cada examinador tiene menos carga de alumnos,
sí.
Con lo cual ha habido mucha gente preparándose la parte teórica durante este confinamiento, que automáticamente ya están aprobando y evidentemente demandan hacer prácticas con urgencias, ¿vale? De hecho, he tenido que colaborar con algún centro de necesitamos que nos des unas clases porque los compañeros los tengo haciendo prácticas de coche y no lo tenían previsto. Y luego, sobre todo, también los estudiantes, ha ocurrido una cosa muy curiosa, de que ya llevan unos meses en sus casas, no están en la universidad, no están en las ciudades, ya están en sus poblaciones residentes y están dedicándose a sacarse el permiso, con lo cual tienen todo su empeño, tienen todo su tiempo, pero la DGT no está respondiendo a las demandas de la sociedad, de los ciudadanos, que no de las autoescuelas.
Ya.
Hablemos de que esas personas tienen unas necesidades y quieren antes de que venga septiembre, de que venga octubre, de que vuelvan a sus tareas cotidianas de estudios, trabajos y demás, tener el carnet en el bolsillo que les va a hacer falta en un futuro. Y hay que dar respuesta, hay que ampliar la capacidad de los examinadores, ya no en carga para ellos, sino posiblemente en dotar más, en que salgan más, en quitar a lo mejor cargas administrativas que puedan tener algunos y que estén al 100% trabajando. Tenemos la ventaja de que nos dijeron que no iban a paralizar el mes de agosto.
Ya.
Habrá que ver qué carga puede soportar en agosto porque se irán de vacaciones.
Ya.
No va a ser la misma carga que este mes de julio, pero realmente se está haciendo otro tapón porque si entran más gallinas de las que salen, el problema está ahí. No podemos dar abasto, con lo cual la autoescuela se atasca, los alumnos se desmotivan, la formación no lleva la línea que corresponde y para hacer prácticas, como que no me puedo examinar, vuelvo a hacer prácticas. Esto ya lo conocemos con todos los antecedentes que hemos tenido con las huelgas y demás anteriormente, que no favorece para nada la formación.
A sufrir preocupación. Juan Barberá, un abrazo, gracias.
Un saludo para todos y mola, mode. No te distraigas en la carretera.
Hasta luego, profesor. Vamos a hablar de calor en el coche. ¡Qué calor! Y hablamos también enseguida con María José Alonso de motos y de webinars. Y David Diego nos espera también.
En Automóviles Nemesio te ayudamos a volver a arrancar.
¡Nemetízate!
Llévate un Jeep o un Alfa Romeo y no lo empieces a pagar hasta 2021. ¡Nemetízate! Financiando con FCA Capital. Descubre nuestros fantásticos descuentos en todo nuestro stock. Volvamos a arrancar juntos. Automóviles Nemesio en Torre.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con nosotros, Santos Batón. ¿Qué tal, Santos? Buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente. Oye, qué música más bonita.
¿Has visto ahí fanfarrias?
Me
todo,
pones ahí música épica, tremendo. Como si fuese Eduardo Casanova.
Ay.
Yo no tengo tal privilegio.
Bueno, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Ya verás cómo sí. Hombre, sí. Vas ahora a hablarnos del calor. Tendría pues que haber sí. puesto hace calor y estas cosas. No, pero
que, sí, yo pensaba que le vas a poner, pero últimamente estás poco rockero, ¿eh?
Sí,
últimamente...
he preferido poner algo más...
más
fanfarria. Bueno, cuéntanos, Santos, ¿qué pasa con el calor?
Ya hace calor, Vicente, ¿verdad? Sí, tú lo has notado y nuestros oyentes también lo estarán notando, ¿no? Pues hoy vamos a darle, pues, unos buenos consejos, ¿no?, para que bajen ese calor que se pone en nuestros vehículos y que agobia tanto en verano, ¿no? Aunque yo te digo una cosa, yo soy de las personas particularmente que le gusta más el calor que el frío, pero aún así hay que seguir unos consejos. Lo primero de todo que haríamos, tú cuando te compras un coche, ya sea nuevo o de segunda mano, ¿tienes en cuenta el color del coche?
Hombre, es que me guste, sí. Pero si, yo sé que si es más oscuro, ¿no? Es más caluroso, supongo, ¿no?
Claro, exacto.
Eso no ha cambiado, ¿no?
Efectivamente, por ejemplo, la diferencia entre un vehículo blanco y un vehículo de otro color más oscuro puede llegar a ser hasta 20 grados de diferencia cuando lo dejamos al sol. Piensa que la pintura negra tiende a absorber mucho más el calor que la blanca. Y es uno de las desventajas de elegir entre un color oscuro a uno más clarito. Uh-huh. Luego, otro punto que podemos tener en cuenta, muchos vehículos hoy en día los vemos que llevan las lunas tintadas, ¿no?, en los asientos de atrás y en la luna trasera. Bueno, muchas veces se tiende a pensar que esto es por un poquito de privacidad, para, pues eso, tener ahí un poco de, pues eso, tu espacio sin que te estén viendo por detrás. Pues no, realmente otra de las virtudes que tiene es que nos ayuda a que no entre tanto calor, tanto cuando está el vehículo estacionado como cuando estamos viajando y sobre todo cuando llevamos niños. Hoy, en los primeros minutos del programa, se ha hablado de ellos y particularmente son los que lo sufren mucho estos golpes de calor y es muy importante el tenerlos en cuenta en todo momento. Pues bueno, el tener las lunas tintadas, o en todo caso, si no te gusta tener las lunas tintadas, el poner unos parasoles de ventanilla suele venir muy muy bien, porque bueno, aunque son con ventosa y se quedan allí fijados, y vemos que hay muchos modelos, hay desde modelos de princesas que le gustan más a niños o niñas, o de superhéroes, pues bueno, eso nos puede ayudar, sí, no solamente para cuando el vehículo está estacionado, sino cuando
esta parte que has comentado la borraré, lo digo después, ¿sí? Porque sí, porque todas las princesas y las...
No, ándame. Oye, yo he dicho niños y niñas, hoy en día cada uno le gusta una cosa, igual que los superhéroes y superheroínas.
Lo has apañado, venga, va, seguimos.
ahí no entramos. Bueno, luego, ahora sobre todo en verano, también lo vemos, el parasol que se pone en la luna delantera. Hay gente, Vicente, que suele ser algo perezosa al poner este parasol. No sé muy bien por qué, pero no les incomoda el perder esos 30, 40 segundos en la luna delantera. Pues bueno, pues para esa gente que es perezosa, hay un truco también, que es un parasol que solamente te cubre la zona del volante, que es como una funda, y te ayuda, pues bueno, realmente lo que te ayuda es a que no quemarte las manos, ¿no?, cuando vas a tocar el volante. Sí. Y bueno, nos viene bastante bien. Y bueno, el año pasado, no sé si recordarás, que lo dijiste tú muy bien en el programa, la Guardia Civil puso un mensaje en redes sociales dando una muy buena idea a los conductores que nos vamos a subir a los vehículos que está a alta temperatura. Sí. Y bueno, siempre está muy bien recordarlo, ¿no? Nos indicaban de que bajáramos la ventanilla del copiloto y que la puerta del conductor la abriéramos hasta en 5 ocasiones, o sea, abrir, cerrar. De esa manera, por el lado de la puerta del copiloto entraba aire fresco y por la puerta del conductor conseguíamos que saliese todo ese aire caliente, ¿no?
Uh-huh. Luego, o sea, abres la puerta y, sí, y ¿qué haces? ¿Y abres y cierras la tuya?
Abres y cierras 5 veces, claro, hasta 5 veces. Ocasiones. Sí, ellos recomiendan 5. No sé por qué lo dicen 5 veces, pero sí que nos indican que, bueno, ellos tendrán sus estudios y bueno, habrán llegado a esta conclusión.
¿Eso lo recomienda la Guardia Civil?
Exacto.
No, entonces hay que hacerle caso. Entonces,
en el verano el verano pasado, en el 2019.
Vale, no ha pasado tanto, hay que hacerle caso.
Venga, exacto. Sí, bueno, luego, cuando vamos a salir de viaje, hay que ser previsores, no hay que salir con prisa. Siempre tenemos que llevar lo que recordamos, bebida a refrescantes, agua y hacer las paradas siempre que nos lo indique. Pero cometemos un error. Sí. Cometemos el error de que cuando encendemos el coche, directamente en muchas ocasiones, ponemos el aire acondicionado enseguida. Vale, pues si el vehículo o lo hemos estacionado hace un par de horas y el motor todavía está en caliente o le está pegando el sol, ese aire que nos sale por los aireadores nos va a salir caliente. Lo mejor que podemos hacer ahí es darle a la ruedecita que tenemos que nos indica la velocidad, sí. Lo ponemos al 2 y lo dejamos pues un minuto, con que lo dejemos un minuto o dos es suficiente para que salga ese aire caliente. Y luego ya...
¿Sin estar nosotros dentro o qué?
Hombre, sí, podemos evitar estar dentro mucho mejor.
Claro, digo porque es que es un poco asqueroso, ¿no? Ese.
Claro, es que es eso, es molesto, además sí. Suele no oler muy bien.
Decían entonces, que era incluso nocivo en algún momento.
Efectivamente, efectivamente, no es bueno, claro, eso es un aire que se ha quedado ahí, digamos, encerrado. dejarme salir. Sí, y cuando lo dejas salir se va a tus pulmones, ¿no? Pues imagínate, Vicente, sí, la verdad es que... y bueno, parece una tontería, pero yo te digo, es muy recomendable el hacerlo. Entonces, bueno, estos son unos pequeños consejos, Vicente, que nos pueden venir muy bien. Y bueno, luego para el tema de los profesionales, para los taxistas, para los camioneros, a los choferes, se suele vender mucho en esta época del año un producto que te va a hacer mucha gracia, se llama Don Fresco.
¡Hombre! No. ¿Qué es eso?
Pues bueno, esto es un respaldo, ¿vale? Que se pone desde, vamos, desde la zona del cabezal hasta la zona del culete, por decirlo así, que lleva unos muelles. ¿Vale? Y lo que digamos es evitar que tú sudes pues la espalda, los riñones y demás. Y se vende muchísimo porque la verdad es que sí que hace una buena función. De normal lleva, es una tela que se dice tela, madera que se dice que viene de bambú, del bambú, y sobre todo por estos muelles. De esa manera consigues que, digamos, la espalda no esté totalmente apoyada en el asiento y evitas el sudor, y por eso se llama Don Fresco.
Ah, pero se llama por eso, ¿no?
Sí, porque vale. Así va más fresco.
Vale. Don Fresco, oye, qué bien, ¿no? Y oye, ¿es muy caro Don Fresco?
No, la verdad es que por unos 18 euros lo podemos encontrar. Ya te digo, el original, luego hay copias por ahí, pero no son tan efectivos como... Vale. Como
o sea, el Don Fresco original. Busque usted Don Fresco original.
Además, seguro que muchos taxistas...
¿Se llama así?
Sí, se llama así. Además,
o sea, si lo buscas y vas a Montacar, se llama Don Fresco.
Pides un Don Fresco y te lo servimos. Además, te digo una cosa, nuestros amigos taxistas, que sabes que nos escuchan miles de ellos, seguro que ahora les hemos sacado una sonrisa porque conocen este producto y porque lo gastan. El próximo día que te subas en un taxi, que tú sueles subir mucho,
exija Don Fresco al subir al taxi. Gracias, Santos.
Gracias a ti, Vicente. Un abrazo. Y mucho cuidado con el calor, acuérdate.
Venga, hasta luego, Don Fresco. Adiós, Montacar. Ahí está Santos Patón. Y enseguida estamos con María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Engasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Engasa. Concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
From the first time that I loved you, I told you from the start, our love would come together, if we could stand to be apart.
Así con ritmo, venga, con sol. Estamos en verano, caramba, hay que disfrutar. Hay que disfrutar de Don Fresco en el coche y de la moto, ¿qué les voy a decir? María José Alonso, buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, veo que el Don Fresco llega tarde al automóvil. Nosotros hace tiempo en moto que tenemos.
¿Ah, sí?
Son frescos para poder... Sí, sí, bueno. Ya hace mucho tiempo que se venden chalecos y ropa especial para bajar la temperatura en verano cuando vas en moto.
¿Con aire acondicionado había alguno por ahí? Incluso, ¿no?
Bueno, esto es más... hay algunos que son más rudimentarios, ¿no? Pero algún día trataremos ese tema porque es curioso, ¿eh? No son tan baratos, claro, como lo que ha comentado el compi, pero sí que existen, y es verdad, porque para que solo nos acordemos en invierno de llevar pues ropa térmica, ¿no? Y ahora que hay pues los guantes calefactables, chaquetas calefactables, puños calefactables, asientos, pues también hay para el verano, porque en verano también queremos salir, y cuando te da por ahí una ruta y tienes como hoy un calorazo impresionante y encima sumado la humedad que hay, pues lo pasas mal. Y ese tipo de prendas, pues la verdad es que ayudan a que el viaje sea más, pues sea más llevadero.
Bueno, vamos a comenzar hablando de las vías por las que circulamos.
Sí, esto, pues vamos a hacer un webinar, digamos, diferente, ¿no? Vamos a informar. Sí. Y de lo que se trata primero es un poco de decirle a la gente qué tipo de la clasificación de vías que tenemos, porque aquí vemos que hay mucho en redes sociales que enseguida ante cualquier siniestro o cuando dan las estadísticas, como por ejemplo la campaña que sacaron ayer, ¿no? Enseguida es porque las carreteras tienen que arreglar la DGT, los guardarrailes los tienen que arreglar la DGT, parece que todo tiene que pasar por la DGT y no es así. Entonces, pues esta noche vamos a intentar aclarar conceptos, ¿no? Y ver que cada vía tiene un titular y cada administración es la que tiene que encargarse de pues tener un correcto mantenimiento, y luego aparte tendremos ciertos invitados, entre ellos pues un fiscal, una persona que pertenece a la Comisión de Seguridad Vial, que ya es, alguna vez creo que ya hemos hablado en el programa de él, sí. Óscar Gamazo.
Sí.
Entonces les vamos a preguntar, tenemos, vamos a tener
aunque no lo hemos tenido nunca, a Óscar Gamazo.
Nunca lo sé. Ah, pues mira, pues
nunca. No,
pues no, un día hay que entrevistarle. Más que nada porque es curioso el primero, porque además una de las cosas que se van a preguntar es que por qué la Comisión de Seguridad Vial, por ejemplo, no pasa a ser una comisión permanente, ¿no? Para que sea legislativa, que sería lo suyo, porque es que parece que aquello sea pues pasar las cosas sin pena ni gloria por allí, ¿no? Vamos hablando muchos por allí, pero luego pues todo se queda allí y no tira cara al aire. Entonces, vamos a preguntarles cosas para que la gente sepa que hay opciones en las que cuando tú ves que hay algo que no está en perfecto estado o que hay una anomalía o que incluso ha sufrido un percance en alguna de las vías, independientemente de la titularidad que sea, hay unos cauces para, bueno, pues tú llevar adelante, si crees que tienes razón, pues esa denuncia, sin necesidad incluso muchas veces de ir al juzgado, con hace falta ir al juzgado para todo, ¿no? Y vamos a preguntar también a la Fiscalía de Seguridad Vial realmente qué es lo que hace la Fiscalía de Seguridad Vial, cuándo podemos acudir a la Fiscalía de Seguridad Vial, en qué casos no, o incluso de motus propio, cuando la Fiscalía accede. Y muchas veces Fiscalía de Seguridad Vial hace cosas gracias pues a estas denuncias ciudadanas o, digamos, a estas fórmulas que encontramos los ciudadanos de recabar información y enviarles un dossier, un informe, el cual lo tienen ellos en cuenta y tiran hacia adelante, como ya hicimos una vez aquí, que además lo hablamos en el programa también, cuando hubo una carrera masiva en la Vuelta Ciclista en Comunidad Valenciana ya hace unos años.
Pero actúan a posteriori, es la pena. No,
en aquella ocasión sí, claro, lógicamente.
La Fiscalía debería actuar antes de que ocurra el suceso, pero desgraciadamente es así.
En alguna ocasión sí que se ha dado el caso, cuando hemos tenido conocimiento de que si, por ejemplo, está algún tipo de reductores de velocidad en zonas que creíamos que no era conveniente, entre otras cosas, porque en este caso fue en una carretera nacional que discurre muy cerca de la Comunidad de Madrid, y que ahí sí que estuvieron avispados en el sentido de que enviaron una cartita recomendando que por favor buscasen otras alternativas para reducir la velocidad en esa zona mientras terminaban las obras que estaban haciendo allí, ¿no? Y les hicieron caso. Pero por desgracia, como bien dices, no es la tónica general. O sea, ellos es a posteriori cuando ya ha ocurrido algo. Pero bueno,
¿A qué hora tendremos?
A las 10:15.
Seis y cuarto.
Sí, la gente dice, ¿por qué es ahora? Pues muy fácil, pues porque la gente trabaja afortunadamente y ahora se les está acumulando el trabajo de cara a vacaciones y quieren terminarlo, y entonces pues ahora nocturna.
¿Forma de entrar, de conocerlo?
Muy sencillo, lo haremos como la vez anterior, nosotros estaremos en Zoom, lo que pasa es que lo enlazaremos directamente con el perfil de Facebook de Plataforma Motera para la Seguridad Vial. O sea, que buscan en Facebook Plataforma Motera para la Seguridad Vial y directamente saldrá ya, además ya está puesto el evento, o sea que saldrá a las 22:15 exactamente, comenzaremos. Es una hora.
A ver si lo compartimos nosotros también por ahí. ahí, por luz de cruce y estas cosas.
Y la gente puede participar en el hilo preguntando si tiene pues alguna... Porque además preguntaremos cosas también sobre infraestructuras, ¿eh? Bien, o sea, guardarraíles, sí. Los famosos radares fijos, ¿no? Los cajetines de los radares. Si deben, no deben estar ahí. Si pueden, si es ilegal o no. Nos vamos a llevar más de una sorpresa.
Pues mañana nos cuentas un poquito más. ¿Te parece, Alonso? Gracias.
Me parece muy bien.
Hasta luego. Venga, que lo disfrutes a las 6:15, webinar Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Bueno, está por ahí David Diego. Hola, David, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Hola, Vicente.
¿Cómo estamos?
Bien, bien.
¿Sí? Seguro, ¿no?
Sí, aquí viendo noticias que llegan y cosas muy interesantes.
Muy interesantes, como por ejemplo de las 24 horas de Le Mans. ¿Qué ha pasado?
Sí, van a limitar el año pasado 250.000 personas, ¿eh? Sí. Es que no podía, se me escapa la cifra, fíjate. Y van a limitar el aforo para septiembre, van a ver cómo evoluciona la pandemia y en base a eso pues determinarán el aforo final. Un poco lo que hablamos con el director del circuito el pasado viernes, que veremos las dos carreras de Valencia de... en este caso, en el circuito de cada autónomo, ¿qué capacidad pueden admitir? O al final, ¿a qué acuerdo se llega? ¿Cuánta gente puede ir a ver físicamente la carrera? Es la duda de ahora, que ya los organizadores quieren, lógicamente, hacerlo de la forma más segura, Vicente.
Muy bien, pues es una de las noticias que tendríamos que hablar, y por supuesto de California, que va a obligar a que los camiones, furgonetas de reparto sean eléctricos a partir de 2024.
Vicente, te recuerdo que 2024 es pasado mañana. ¿Eh?
Ya.
Eso está ahí.
Es que por aquí también va a ser parecido, ¿no? ¿O qué?
También sí, pero a mí la apuesta que han hecho tiene mucha lógica. Vamos a ver, vehículos que hacen, por no llamarlo recorridos circulares, pero casi, ¿no? Que hacen entre 100 y 200 kilómetros diarios de reparto en el centro de zonas muy pobladas, pues van a por esos. Van a intentar cambiar esos vehículos, que son los que, ¿sabes?, que van a estar todos los días, van a estar siempre, sí. No van a fallar a su trabajo, van a hacer el reparto para que en las tiendas y en nuestros negocios tengamos todo. Vale. Pues oye, eso es lo que quieren
cambiar.
Un
detalle, nos dice María José Alonso, he dicho 6:15, es 10:15, es que yo se ve que ya no sé, mayor, ya no escucho bien. 10:15, ¿eh?
¿10:15? ¿Cuándo? ¿Qué día?
De hoy, el webinar hoy de María José Alonso, que lo tengan en cuenta. Bueno, cuéntanos. Sigue con
vale,
sí.
Como te decía, que eso, camiones, furgonetas de reparto y pick-up a partir de 2024 totalmente eléctricos. Y bueno, y acuerdos. Ha llegado a acuerdos dos empresas, una te la digo y te suena muchísimo, que es Volvo.
Sí.
Y luego te digo que Waymo. Y dices, ¿y eso qué importancia tiene? Pues van a trabajar juntas para crear una red de transporte con coches eléctricos autónomos de nivel 4. Nivel 4 era, con respecto al nivel que ha establecido la SAE Internacional, el nivel 4 es ese coche que tú le pones en el GPS, quiero ir a casa de Vicente, y me lleva.
Muy bien.
Vale, ¿por qué es importante Waymo? Porque si te hablo de la compañía que está por encima de Waymo, que es Alphabet, sigues pensando, bueno, vale, bien, otra compañía. Pero si te digo que Waymo y Alphabet son Google, ¿te cambia la cara?
Creo que sí, me cambia un poquito.
Bueno, tienen el sistema Waymo Driver. Google lleva ya años trabajando en el vehículo autónomo y está haciendo una cantidad de test. Tiene atesorados a sus espaldas una cantidad de kilómetros, Vicente, Google con vehículo autónomo. Y de Volvo tenemos que decir algo. ¿Alguien le va a poner alguna pega a estas alturas de que Volvo sabe o no sabe hacer coches? Pues lo tenemos clarísimo. Si juntamos al que tiene una gran calidad de fabricación de vehículos y al que sabe, lleva ya años trabajando con el vehículo autónomo, este me lo tomo muy en serio, ¿no? Este proyecto de Vicente. Ajá. Esto va a salir, lo vamos a tener en nuestras calles y yo creo que, fíjate, en Europa no lo sé, pero en California, antes del 2024, te garantizo que la gente de Waymo y de Volvo va a tener sus coches autónomos.
Bueno,
tampoco te digo que sea el nivel 4, igual es el 3.
Terminamos como empezamos. El plan Renove se aprobará en la primera quincena de julio. Mañana sabremos que las ventas han caído en torno al 35% en el mes de junio y el gobierno se acaba de cargar el mercado de julio. La ministra portavoz del gobierno, María Jesús Montero, le ha quitado importancia. Ha dicho que da igual que este, que el próximo, da igual. Total, voy a fastidiar el mercado del automóvil que tanto odio. Que no puedo ni verlos a los que venden coches. Bueno, pues eso. Sencillamente, ayer se anunciaba y que se iba a aprobar hoy y no se va a aprobar. Así
es que no hace falta hacer nada más que darse un poco de prisita, Vicente.
Y dice que y la gente ya lo sabe. Claro, ya lo sabe y por eso está esperando a que salga para comprarlo. ¿Vas a parar el mercado? María Jesús Montero. Y es la ministra de Hacienda, ¿eh? Es flipante.
Ay, Vicente.
Bueno, Mick, un abrazo.
Echo de menos que haya en el gobierno gente que haya estado en la calle de verdad.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Adiós. ¿Qué nos vamos? Bueno, vamos contentos y felices, a pesar de todo, de tener un gobierno como este de penoso. Bueno, por lo menos en materia económica. En otra materia ni entro ni salgo, ¿eh? En materia del automóvil es alucinante. Saludos amigos, a las 4 la información, después llega y sigue la tarde en COPE más Valencia. ¡A disfrutar! I'll break up.